Yulab presenta Dale Volumen a tu Consumo, un podcast original de Fohuk, financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores.
Hola a todas y a todos, nuevamente bienvenido a un nuevo capítulo de Dale Volumen a tu Consumo, acá en el espacio creativo Yulab y gestionado y producido también por Fohuk, por la Asociación de Consumidores y Consumidoras de acá de la ciudad de Concepción. Y en este, digamos, en esta nueva aventura de entender que hay que preocuparnos y darle volumen un poco a lo que estamos consumiendo, a lo que estamos accediendo y lo responsable que debemos ser en ese momento. Acá Pablo Rodríguez Arias al habla, esperando acompañarlos nuevamente en este capítulo. Pero, como siempre, no me encuentro solo, sino que me acompaña un gran invitado, ya que es parte de Fohuk, que es el codirector del área de contenido, educación e inclusión de Fohuk, Nelson Sandoval Cruzat, a quien le agradezco que hoy día me acompañe y que esté acá en este nuevo capítulo.
Entre comillas también, intérprete, chico,
técnico. Y también es nuestro intérprete de lengua de señas chilena de Fohuk, así y chico técnico. Así que te agradezco, Nelson, que hoy día me pueda acompañar. Y bueno, Nelson nos va a ayudar un poco como audio a describir el espacio donde estamos, también este compromiso con la inclusión.
Bueno, como descripción estamos justamente en una esquina con una pared blanca, con unos fondos negros, una mesa. Se encuentra Pablo a, no sé qué hacia el lado se está en el video en estos momentos, pero se encuentra Pablo y justamente yo, Pablo está como con un vestón oscuro, así que...
Sí. Y Nelson con camisa bien leñador.
Exactamente.
Así que, bueno, y este podcast ha podido ser, digamos, producido gracias a los aportes del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores y Consumidoras, establecido en el artículo 11 bis de la ley 19.496, ya que esa es la ley del consumidor y consumidora para que las personas sepan y también se vayan familiarizando con la normativa. Hoy día el tema... Es un tema que nos debe interesar bastante, que lo hemos hablado en otros capítulos, como un poco desarrollando este concepto. Pero hoy día yo creo que queremos ahondar un poco más respecto a cómo avanzar hacia las finanzas digitales justas. Como recordarán en capítulos anteriores con Romina, estuvimos hablando de lo que eran las finanzas digitales y cuándo podíamos hablar de que las finanzas digitales eran justas. Pero ahora la pregunta es cómo avanzar hacia allá. ¿Cómo llegamos como a ese lugar ideal donde digamos, oye, las finanzas digitales realmente tienen un sentido de justicia en lo que están ofreciendo? Entonces, la pregunta que yo te hago, Nelson, que yo también sé que eres un chico muy tecnológico, muy virtual, muy metido en el metaverso y en el ciberespacio, ¿tú crees que somos conscientes de lo que implica realizar nuestras finanzas de manera digital? Y te abro mal la pregunta todavía. ¿Tú crees que somos conscientes de lo que hoy día es acceder a los espacios digitales?
Yo creo que sí, o sea, hay mucha conciencia al momento de uno que accede justamente a estas redes, a las redes digitales y justamente a las que tienen este como marco de economía. Pero muchas veces igual siento que la publicidad de repente nos engaña, o sea, en estos momentos plataformas o billeteras digitales como son Tenpo, Match, de repente te bombardean en ¿cómo se llama? Publicidad, en el cupón, así como, no, regístrate, te damos 20.000 pesos de descuento. Entonces, de repente igual, uno si bien es bastante consciente que está firmando un contrato, al mismo tiempo está como tentado por la publicidad más que nada. Entonces, siento que eso pasa mucho en este momento.
Exactamente. Yo creo que un poco lo hablamos también con Fabiola en el primer capítulo respecto a cuál es la materia prima de la economía digital y nosotros dijimos que la materia prima son los datos personales. O sea, así como en la economía tradicional la materia prima son los recursos naturales, acá son los datos personales. Y por lo mismo, como tú bien dices, Nelson, o sea, estas plataformas digitales, lo que ocupan para como captarnos como clientes son nuestros datos personales. Entonces, si saben que Nelson le gusta las papas fritas, claramente cuando tú abres la aplicación te van a dar el descuento en papas fritas.
Exactamente.
Y te van a decir, compra con nuestra aplicación y te damos un 30% en comprar papas fritas. Y no es casual, es porque ellos tienen tus datos, por lo cual saben perfectamente cómo tú vas a reaccionar frente a una oferta así.
De hecho, muchas de estas plataformas ya están olvidándose del PinPass como tal y usan los datos biométricos, o sea, está la huella digital, está el detector facial, entonces ya uno, el contrato uno lo firma justamente con los datos personales.
Exacto, y yo creo que ahí entonces la pregunta que abrimos respecto a si somos conscientes, yo creo que hoy día sabemos utilizar estas plataformas, pero no somos conscientes de lo que implica utilizar estas plataformas. Yo creo que aún no entendemos que lo que se está transando ahí no solamente de nuestro dinero, sino también los datos personales. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, quizás que no podemos hacer, es cómo han cambiado las maneras de acceder a los servicios financieros. O sea, ¿por qué? Porque te lo planteo como un ejemplo. Yo me acuerdo, yo soy más viejito acá, antes para sacar una transferencia, yo me acuerdo que tuve la cuenta ahorro joven del Banco del Estado de Chile, cuando era Banco del Estado de Chile todavía. Y la única manera de sacar dinero era tener que ir al banco a hacer una fila y tenía que completar un talonario y tenía que llevarlo en duplicado. Y era un show. Y hoy día basta un cabro en ese tiempo, yo por ejemplo yo tenía 14, hoy día existen cuentas de ahorro para cabros jóvenes y que pueden girar directamente a un cajero automático. O sea, la manera en que ha cambiado la forma de acceder a los servicios financieros es tremendo.
De hecho, igual, pues si lo planteas de esa forma, el momento de que uno accede igual es distinto. Uno antes tenía que ir a hacerse una cuenta al banco directamente, ahora podía estar acostado en tu cama a las 12 de la noche y firmar el contrato ahí mismo. Así, bajáis la aplicación y listo, entonces.
Exacto. Y muchas veces, digamos, los bancos tradicionales tenían muchas formas de confirmar tu identidad, pero a través muchas veces estas plataformas operan mucho de buena fe, ya como que uno los datos que ingresan ellos creen que son los datos que son, ya y por lo mismo también ahí el acceso a estos servicios hoy día se ha democratizado mucho más, o sea muchas más personas hoy día acceden a estos servicios. Muchas más personas están prefiriendo estos servicios porque la manera hoy día en que se puede utilizar es una manera mucho más ágil. O sea, la banca tradicional pone muchos procesos, muchos procedimientos, protocolos para hacer un trámite simple.
Exacto.
O sea, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, un seguro de viaje, ¿ya? Yo sé que Nelson hace unos meses compartimos un viaje. Claro, pues antes cuando queríamos un seguro de viaje, teníamos que ir a la empresa, digamos, a la empresa de seguro, o al mismo banco, o a otra institución financiera que ofreciera seguros de viaje, y hacer una serie de trámites para obtener un seguro de viaje. Ahora bastaba ingresar a una plataforma digital,
y listo.
Cliquear cuál era nuestra preferencia, y ni siquiera era un ejecutivo ejecutiva la que estaba haciendo la tramitación. Era un algoritmo, una inteligencia artificial, que tú ingresaste tus datos, cruzó la información. Claramente yo ingresé mis datos personales, entonces en su base de datos busco ya quién es Pablo, quién es Nelson, cuál es su riesgo, qué cuentas tiene, ya. Ok, le doy el seguro. O sea, a ese nivel hemos llegado. ¿Sabes?
No, es todo súper inmediato y además, pues, o sea, claro, ir a hacer el trámite con la ejecutiva te demora el mínimo 40 minutos, una hora, y ahora ¿cuánto? 5 minutos, simplemente te demoraste más en cotizarlo, buscaste el precio, buscaste el mejor precio, lo que más te daba beneficio y listo. Entonces,
que eso además es una de las cosas buenas que trae las finanzas digitales, es que te permite cotizar en tiempo real, porque antes también, o sea, acceder a los precios o a las primas que uno tenía que pagar, era ir a preguntar al banco, era esperar que el ejecutivo te atendiera y el juez tú pudieras perder 30, 40 minutos. Entonces, en el día, si querías cotizar 5 pólizas de seguro, era ya echarte la mañana completa. Hoy día no, día como dices tú, a través de un clic, un comparador, listo, se compara los precios. De hecho, hoy día existen aplicaciones que comparan precios. O sea, ya no es necesario que uno tampoco se dé el trabajo de ingresar página por página y ver el precio, sino que tú ingresas el servicio que quieras y un comparador inmediatamente te da todas las opciones, todos los precios y todos los lugares donde tú puedes contratar.
Exacto, y no solo con los servicios, sino con productos también. De hecho, hay muchas páginas que comparan los precios cuando están los fenómenos cyber. Siempre están ahí viendo los precios anteriores, los precios nuevos. Entonces, es súper fácil ahora acceder a esto.
Exacto. Pero ahí también nace la siguiente pregunta, Nelson. Es como, ¿cuánto sabemos usar estas plataformas? ¿Ya? Porque yo creo que ahí, si bien existen estas plataformas, se diseñan de tal manera que sea un diseño bastante sencillo, accesible muchas veces, pero ¿en realidad sabemos utilizar estas plataformas?
Yo creo que no lo sabemos usar al 100% y simplemente nos quedamos con la base. O sea, que me dé el beneficio de poder pagar, hacer compras internacionales, ya, un punto. Que me dé el beneficio de poder hacer compras nacionales, otro punto. Pero más allá de eso, no me aseguro de... Ah, que no me cobre comisiones, que es como lo otro, como que uno anda buscando. Pero no te resguarda en ningún momento el hecho de que quizás esta misma plataforma en algún momento se pueda ir a la baja.
Exacto. Yo creo que ahí lo que nos está pasando es que la inmediatez nos está cegando frente a la responsabilidad que tenemos en el uso, ¿ya? Porque como es todo inmediato, o sea, nosotros no nos detenemos un poco a entender de por qué todo es tan inmediato, digamos, de qué manera, qué estamos transando hacia la fintech o hasta esta plataforma digital para que esto sea tan inmediato. Claro, porque lo que hace el banco o la banca tradicional es que te dice, oye, nosotros nos demoramos nuestros procesos porque tenemos que tener fidelidad de que el cliente tiene solvencia, no tiene riesgo, tiene una serie de condiciones para que el banco lo financie. En cambio, estas plataformas son inmediatas. Exacto. Entonces, yo creo que la inmediatez ha un poco mermado el conocimiento sobre utilizar estas plataformas. Más aún, porque yo, y no solamente pasa esta plataforma, pasa en la vida, porque muchas veces nos creamos cuenta en estas plataformas digitales, introduciendo todos nuestros datos personales y a veces bancarios, y no leemos los términos y condiciones de uso, o etcétera. Y en eso, y eso para que las personas sepan, al final del día es un contrato, ya es una nueva forma de contratación. Aceptar un término es aceptar un contrato. Y por lo mismo, cuando yo me estoy obligando con otra parte, que en derecho hay un, digamos, un latinismo que es pacta sunt servanda, uh-huh, que es como lo pactado obliga, y ya cuando yo hago clic y coloco aceptar, ya después yo no puedo decir, oh, no, es que yo no sabía esto. Bueno, pero usted ya pactó, ya cliqueó, ya, digamos, formalizó su adhesión a esta forma de contratación, por lo cual hoy día está obligado a cumplir con lo que dice.
De hecho, o sea, tomándolo así, el pacto social es lo que está importante actualmente. O sea, que mi amigo me haya dicho que me crea una cuenta en tal parte y quedarme con eso, quedarme con lo que dice mi amigo. Porque, de verdad, volviendo al ejemplo anterior, tú de repente estás acostado nomás, te sale la aplicación, te sale la notificación de la que, oye, créate una cuenta en tal parte, lo así y listo, no leís porque estás acostado, estás haciendo, son las 12 de la noche, no querís más, solamente querís comprar el producto nomás, y te dieron un descuento, entonces.
Exacto, y sobre todo porque hoy día también, ojo, estas plataformas digitales también se cruzan con otras. O sea, y muchas veces una plataforma de seguro está asociada con una plataforma de viaje, que está asociada también con una plataforma de hoteles, y se cruzan, ¿ya? Y tu información, entonces ellos tres triangulan algo que tú necesitas. Entonces, como que en el tema de servicios financieros pasa lo mismo. O sea, muchas plataformas están cruzadas, está como tu información dando vuelta, está siendo transferida de una institución a otra. Y por lo mismo, como dice Nelson, saben perfectamente lo que necesita y la inmediatez es lo que lo necesita. Uh-huh. O sea, yo creo que la inmediatez aquí es un arma de doble filo.
Si no me equivoco, como en un capítulo anterior mencionan el tema de PayPal. PayPal ahora está como interrelacionado en todas las plataformas digitales que pueden haber. Entonces, igual, ahí está toda la información. De hecho, creo que hay una... Tempo, si no me equivoco, está como con una... Sí. Está comprometida con PayPal, entonces.
No, y de hecho, estas plataformas fintech empiezan a ofrecer lo que se llama un poco las billeteras virtuales. Ya, exacto. Por ejemplo, la TAM tiene ahora una billetera virtual que tú ya no puedes comprar directamente con una tarjeta, por ejemplo, de débito, un pasaje aéreo, sino que tú tienes que cargar dinero a una billetera virtual para a través de esa billetera virtual comprar tu pasaje. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la TAM? Administrando dinero, ¿ya? Porque antes lo que uno hacía es como a través de un intermediario se pagaba el pasaje. Ahora no, directamente tú le pasas dinero a la TAM. La TAM funciona por un momento como una, digamos, como un banco, porque por un momento administra tu dinero. Claro, después lo carga a su producto, por lo cual el dinero desaparece. Pero igual está haciendo un servicio de, digamos, de financiero. Exacto. Entonces, y estas plataformas Tempo, etcétera, también, por ejemplo, se empiezan a vincular con comercios, pues con gasolinerías, con como restaurantes, etcétera, y lo mismo, o sea, tú empiezas a cargar dinero y empiezan a como a suceder este tipo de cosas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo también el otro día no tenía idea, fui a un Totus y me di cuenta que hay una caja que es solamente para aplicación de este FPI, uh-huh, que es de Falabella. Y claro, o sea, es lo mismo, o sea, es dinero virtual que tú estás gastando, posible que se carga una cuenta y que ese dinero tú ya no tienes necesidad de colocar una tarjeta de débito o crédito o pagar en efectivo, sino que a través de un código QR te descuenta de tu, digamos, de tu billetera virtual.
Exacto. No, sí, además esto se entrelaza también con las bibliotecas digitales, o sea, el tema de ahora de Apple Music, Spotify. Bueno, Spotify no es tanto como de comprar los discos, pero Apple Music es de estar comprando las canciones, o Steam, que es para comprar juegos, que te abre una biblioteca de juegos. Entonces, son justamente medios digitales que ya se estaban llevando hace mucho tiempo y ahora se están popularizando justamente. Y a raíz de que existen las finanzas digitales actualmente, la gente ya puede acceder de mejor manera a esto. O sea, antes comprar en Steam era simplemente por PayPal. Ahora ya hay distintos métodos para llegar justamente a esto.
Claro. Y entonces, y cuando uno habla de esto, y creo que Nelson es súper bueno el ejemplo que da respecto a que hoy día existen muchos más mecanismos de pago, la pregunta que nos podemos hacer es como, ¿hay una sobre como oferta de estas plataformas, hay una sobre oferta de fintech y de plataformas digitales, o simplemente esto es que se está abriendo el mercado y por lo cual hay más competencia? ¿Qué crees tú?
Yo creo que sí, ahí, o sea, no, sí se está abriendo como el mercado justamente, pero igual hay como muchos, porque, o sea, yo en estos momentos hago el mea culpa también, así, reviso mi teléfono, voy a tener como 6 aplicaciones de billeteras virtuales, entonces hay como mucha demanda de lo mismo y... al mismo tiempo es como la competencia que se tienen entre ellos, o sea, una te va a ofrecer descuento en tal parte, otra en esto, pero muchas de estas igual nacen como en base a mirar al resto, o sea, lo que decís tú, FPI nació justamente porque Falabella se dio cuenta que estaban existiendo otros mecanismos y claro. Falabella era uno de los trámites más engorrosos, un poco menos te revisaban el sueldo para poder abrir una cuenta con ellos y ahora es como, no, cualquiera puede llegar y abrir una cuenta en FPI, entonces...
Exacto, y entonces por lo mismo yo coincido que creo que el que no, o sea, creo que siempre la competencia es buena, ya cuando hay varios oferentes que te ofrecen, por ejemplo, varias fintech que te están ofreciendo un servicio de finanzas digitales, creo que es bueno porque las personas pueden como decidir cuál le conviene más. Ahora, lo malo muchas veces es cuando existe mucha oferta y poca regulación, ¿ya? Exacto. Porque lo que está pasando en Chile, en particular, es que las fintech todavía no están reguladas. O sea, hay un proyecto de ley que avanza, pero un proyecto de ley que ha estado totalmente como sin participación ciudadana. O sea, quienes han dictaminado cómo va a ser el proyecto de ley son las mismas fintech, los mismos bancos, ¿ya? Y el regulador, que en este caso es la Comisión para el Mercado Financiero, que uno podría creer en, quizás ingenuamente, que muchas veces buscan el bien de los usuarios finales, pero la historia, digamos, política y legislativa de Chile dice todo lo contrario. Pues muchas veces cuando no se incluye dentro de esta discusión a las personas, ya al consumidor y consumidora, muchas veces se pasan por alto las protecciones que tienen que estar, digamos, sobre la mesa para que este mercado funcione. Como, por ejemplo, si voy a tener tanta oferta de fintech, ya que me manejen mis finanzas, tiene que haber una regulación protectora, tiene que haber una regulación que marque límites, tiene que haber una regulación que también garantice derechos que la persona va a tener como un acceso seguro a estos servicios, ¿ya? Yo creo que eso es muy muy importante y por no es que creamos que la sobreoferta o que la variedad de oferta en estos, digamos, estas plataformas sea mala, sino que creemos que mientras no se regule de manera concreta esta actividad, debería tenerse más ojo respecto a esta proliferación de fintech.
De hecho, por lo mismo se te genera una incertidumbre de qué pasa en el momento que se cae la plataforma, qué va a pasar con mi plata, qué va a pasar con lo que está ahí, se va a perder, o porque bueno, estamos hablando de una caída, pero en caso de, por ejemplo, que simplemente la plataforma quiera desaparecer nomás, que lo puede hacer en cualquier momento. Exacto. Qué va a pasar con la plata, se va a perder nomás.
Exacto, porque como bien dice Nelson, que creo que es una súper buena observación, ellos no se rigen por la ley de bancos o instituciones financieras, por lo cual ellos no están obligados, por ejemplo, al tema de frente a una quiebra, frente a una recesión, frente a un default, frente a una serie de situaciones que pueden suceder, ¿ya? Y por lo cual, claro, y como son virtuales, y muchas veces decimos que la virtualidad no exige infraestructura física, ¿ya? O sea, no es necesario que Tempo, por ejemplo, tenga una oficina física. Perfectamente puede ser una persona desde su casa que está administrando todo esto, ¿ya? Desde la pieza que habilitó en su casa. Entonces, yo creo que es súper importante eso y sobre todo que se regule de manera concreta el mercado de las fintech, ¿ya? Porque es un mercado naciente, es un mercado real, no es como una ciencia ficción, no. Ya que quizás en Volver al Futuro veíamos estas como ficciones que hoy día se han vuelto más realidad, pero esto es muy real, ¿ya? Y es muy real ahora, y el mundo está avanzando hacia esta modalidad.
Exacto, no, o sea, ahora de momento estamos con el tema del teléfono, pero ya están implementando los chips de contacto, que todo va a ser ahí administrado, entonces...
Exactamente. Y bueno, y también aquí la otra pregunta también que surge respecto a estas plataformas digitales, o la fintech, mejor dicho, que es a través de las cuales gestionamos nuestras finanzas, es si sabemos también a lo que estamos accediendo, ¿ya? Y a lo que estamos accediendo, ¿por qué lo pregunto así? Porque muchas veces, claro, nosotros sabemos que es una plataforma de pago, etcétera, y metemos dinero ya ahí, pero claro, o sea, en algún momento, no, creo que lo hablamos en capítulos anteriores también, no hemos planteado qué hace, por ejemplo, Mercado Pago con el dinero que yo tengo ahí y no utilizo, ¿ya? O sea, como leí las o Mercado Pago me informó previamente de que ese dinero iba a estar ser solamente mío y no se iba a mover si es que yo no lo utilizaba, porque hablemos las cosas como son, por ejemplo... Yo compré por Mercado Libre algo que no era lo de la fotografía, y lo dije, inicié una disputa y uh-huh. me dijeron, ya le vamos a devolver el total dinero, pero claro, me dijeron, pero se lo vamos a depositar a la cuenta de Mercado Pago y de ahí tiene unos días para nuevamente volver a transferírselo a su cuenta de débito, que creo que eran como 48 horas, no me acuerdo bien en este momento. Entonces la pregunta que nace es como, ya, ok, me devolvieron un dinero virtual todavía, que está en una plataforma, ya, fintech en este caso. Pero durante esas, no sé, 24, 48 horas, ¿qué pasa con ese dinero que está ahí? Ya, o sea, como realmente es mío, realmente lo están utilizando para otras cosas, posiblemente, no sé, si lo están utilizando para inversiones, lo están utilizando para colocación en la bolsa, lo están utilizando para crédito. No está claro eso, y eso es relevante porque, como por ejemplo, el proyecto de ley, que en otro capítulo lo vamos a hablar más adelante, uno de los principios que tiene este proyecto de ley es justamente como no el financiamiento de actividad ilícita y terrorismo. Que a uno le puede parecer descabellado, dice, ay, la teoría conspirativa, sí. Así como... Pero no es tan descabellado, o sea, no es tan descabellado pensar que muchos de estos dineros... Bueno, y, o sea, a través de, por ejemplo, de Wikileaks nos enteramos de muchas cosas, uh-huh. O sea, de finalmente financiamiento de multinacionales a la guerra, de multinacionales a determinadas causas, ya de un extremo u otro... Entonces, no es descabellado como hacernos esa duda, así como, ya, ¿dónde se coloca nuestro dinero virtual?
Es que al final tampoco es como, no es descabellado porque le estamos exigiendo la transparencia, pues, para saber dónde está la plata realmente, dónde está el dinero ahí, dónde se fue, qué van a hacer, qué están haciendo. Porque, o sea, ya, tú lo estás tomando desde Mercado Libre, yo lo tomo, por ejemplo, desde Steam, que es una biblioteca digital como tal. Uno, la gente no sabe que los juegos que está comprando no son de ahí de uno, sino que uno está como pagando un arriendo permanente. Entonces, en cualquier momento Steam dice ya, chao, cierro sí. La página, perdí los juegos que tenía ahí comprado, perdí la plata también, entonces.
Exacto. O sea, muchas de las licencias que se dan a través de internet que uh-huh. yo compro no me dan derecho de propiedad sobre el producto, eso, solamente de uso sobre el producto. Ya es una cosa más jurídica, de uso y goce.
Yo creo que ahí, por ahí va la cosa también, la gente no tiene conocimiento de lo que es el derecho digital, o sea, el derecho...
Sí, el derecho, ¿sí? Digamos el derecho de dominio digital. ¿Ya? O sea, como que hoy día, a mí me pasa, por ejemplo, yo estoy suscrito, por ejemplo, al Mercurio Legal. Uh-huh. Y claro, o sea, yo pago mi suscripción, puedo acceder a todo, pero no soy dueño del contenido, o sea, no puedo compartir, por ejemplo, contenido, pero es como, pero si yo estoy pagando una suscripción anual, puedo compartir el contenido con otra persona, y ahí expresamente dice que no se puede compartir el contenido, etcétera. Uh-huh. Entonces, como lo mismo que dices tú, o sea, cuando accedemos a estas plataformas, ¿tengo claro de verdad cuál es como mis derechos sobre esta plataforma, sobre el dinero? Porque a diferencia, por ejemplo, ya lo que dices tú, de esta biblioteca de juego, yo hablo del Mercurio Legal, etcétera, pero las fintech manejan dinero, ¿sí? Eso es, manejan uh-huh. finanzas, ¿ya? O sea, es un tema, y en un capítulo anterior lo hablamos, sensible para la humanidad, el dinero siempre es un tema sensible, por dinero uh-huh. hay guerras, o sea, no digamos que las guerras es porque se caen mal, no, es por dinero, es por recursos. Y por lo mismo, que las fintech manejen dinero, tiene que preocuparnos, obvio, o sea, no puede dejarnos... como ajeno a esa discusión, o sea, tiene que preocuparnos a nosotros como personas y también a los gobiernos y a los parlamentarios y parlamentarias cómo se utilizan estos dineros. Y yo creo que ahí tenemos que hacer el primer llamado, entonces, que yo también hago a todas las personas que utilizan fintech. Es primero a saber muy bien, a leer muy bien sobre todo estas fintech que administran, como que mantienen dinero mío por un tiempo dentro de su sistema, ¿ya? O sea, saber si es que ese dinero, dónde va, si es que si esta fintech genera colocaciones, genera préstamo, crédito, genera otro tipo de actividades financieras hacia terceros con dinero que son de uno. Porque es importante, o sea, es importante saber eso. Y también el llamado que yo quizás también hago a la autoridad, a los parlamentarios y parlamentarias, es como a entender de que esto no es un tema a 10, 15 años más, es un tema de ahora.
Exacto.
Y que tienen que empezar a preocupar de regular esto, tienen que fijar límites, tienen que fijar reglas claras sobre la contratación, sobre el uso, sobre, como tú bien dices, la eventual disolución. O sea, tiene que haber una cancha totalmente rayada para que el juego en este mercado financiero sea limpio y claro.
No, igual tienen que entregar la herramienta o información respecto a qué sucede en caso de catástrofes virtuales. O sea, un hackeo, lo que pasó con Banco Falabella, ¿no? ¿Qué te resguarda? Sí. ¿Qué va a pasar después de eso, realmente?
Exacto, o sea, yo creo que... Y eso, o sea, sobre todo, muy bien dicho Nelson, o sea, como las responsabilidades que uh-huh. caben tanto a la persona que usa estos servicios como a la persona que administra estas plataformas, ¿ya? Sobre todo porque muchas veces, y por ejemplo, lamentablemente el reglamento de comercio electrónico que salió hace unos meses atrás no abordó eso, pero muchas veces estas plataformas también son intermediarias de otros servicios. Y muchas veces se le libera a estas plataformas la responsabilidad porque solamente soy intermediario, no soy el... Por ejemplo, lo que pasa con Mercado Libre, ¿ya? O sea, muchas veces Mercado Libre dice, no, pero si yo solamente soy un intermediario respecto de un proveedor final, ¿ya? Entonces yo no tengo por qué hacerme cargo, pero ojo, la transacción yo la genero a través de la plataforma de Mercado Libre. O sea, el pago yo lo realizo a través de la plataforma de Mercado Libre. No es que lo realice, por ejemplo, lo que pasa en el Cyber Day, que claro, es una vitrina, pero yo cliqueo y me redirecciona directamente a la página del proveedor, uh-huh. a la página, digamos, oficial. En este caso no, pues esta o sea, yo le estoy pagando a través de esta plataforma, esta fintech, por lo cual tiene que haber un grado de responsabilidad. O sea, no puede no haber responsabilidad respecto del intermediario. Y respecto a la fintech lo mismo, aunque sea intermediaria, igual tiene que haber una responsabilidad. O sea, no puede quedar exenta de la responsabilidad que le cabe en esta transacción financiera. O sea, yo creo que es muy importante, como dices tú, establecer las responsabilidades, a quién le correspondan, delimitarlas y sancionarlas cuando estas no se cumplen, ¿ya? Y bueno, para ir ya cerrando el programa y para ir bajando un poco el volumen, sí. Ya el consumo, yo creo que la frase o con lo que nos tenemos que caer en este capítulo es que lo hemos hablado en otros capítulos también, es que la economía digital es una realidad, ¿ya? Que la regulación en torno a esta economía digital es necesaria y urgente, pero por sobre todo que las personas somos altamente responsables respecto a dónde estamos colocando nuestro dinero, ¿ya? O sea, antes nos preocupaba que quizás que el banco cuidara nuestro dinero, ¿ya? Que no le entraran a robar, uh-huh. etcétera, pero hoy día también nos tiene que interesar dónde el banco está colocando nuestro dinero, o dónde las instituciones financieras, y en este caso las fintech, están colocando nuestro dinero. ¿Qué hacen con nuestro dinero? Yo creo que es muy importante eso y nos tiene que preocupar.
Definitivamente no tiene que preocuparme.
Exacto, o sea, no puede ser ajeno. Bueno, o sea, también yo creo que otra conclusión, y para ya ir cerrando definitivamente este capítulo, tiene que ver con que las fintech son espacios complejos aún de entender, ya digámoslo así, los contratos financieros nunca han sido fácil de entender. O sea, cuando yo voy a un banco y me pasan por una cuenta corriente, yo lo leí porque trabajo en estos temas y me di el trabajo de leerlo, pero debe haber sido posiblemente el ejecutivo me miró así como, ¿qué está haciendo? Así como, ¿por qué está haciendo eso? Eso no se hace.
Esto no es normal.
Esto no es normal, ¿ya? Entonces, también entiendo que las plataformas fintech posiblemente son mucho más complejas, porque primero muchas veces las accedemos a través de dispositivos móviles, por lo cual las letras chicas, el formato incómodo, pero aún así nos tiene que preocupar. O sea, no seamos... Démonos un poquito de trabajo, hagamos esto y que estas cosas salgan bien. Nelson, ¿dónde nos pueden encontrar como Fujuk?
Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify en estos momentos.
Sí, también Spotify, exactamente. Yeah. Y bueno, en nuestra página
página oficial www.fojuk.cl.
Fojuk.cl con 12.
Con 12 al final, justamente.
Siempre acuérdense de eso. Y bueno, también señalar, como todos los capítulos señalamos, que este podcast está generado gracias al aporte del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores y Consumidoras, quien ha permitido también que desarrollemos esta nueva temporada de Dale Volumen a tu Consumo y podamos entregar mayor información, mayor reflexión y también hacer una mirada crítica a cómo se va desarrollando el mercado en sus distintas expresiones y en el mercado financiero, sobre todo, que es un mercado altamente complejo. Así que Te agradezco, Nelson, hoy día haber acompañado este capítulo, haber participado, haber dado tu opinión, ya como también como chico gamer, que sé que estás bien inmerso en el mundo digital. Así que agradezco a todas las personas que nos escucharon. Y nos vemos en un próximo capítulo para darle más volumen a nuestro consumo. Así que le agradezco también al espacio YouLab y nos vemos en otra ocasión.
Nos vemos.